En nombre de todo aquel cuya historia solo pueda ser escrita en el mejor país del mundo, acepto vuestra nominación para ser presidenta de los Estados Unidos de América.
Ese es el momento, ¿eh? Así ha sido esta madrugada, hora española, pues el momento más importante en la carrera política de Kamala Harris. Y es que el Partido Demócrata ya tiene nueva candidata para las elecciones del próximo 5 de noviembre. Bueno, esta entronización ha sido la guinda de la convención del Partido Demócrata celebrada en Chicago en los últimos 4 días. 4 días de show, de euforia y de fiesta en los que desde luego no ha faltado nadie, ¿eh? Porque antes de su esperado discurso de esta madrugada, Kamala ha recibido numerosas muestras de apoyo desde famosos como Fra Winfrey, Eva Longoria, Stevie Wonder, los últimos presidentes demócratas, Clinton y Obama, en fin, grandes apoyos para iniciar su carrera hacia la presidencia de Estados Unidos. 4 días de un cónclave que empezaron con un Joe Biden emocionado ya en la despedida.
Cuando mis días hayan terminado, América, América, yo te di lo mejor.
El aún presidente aprovechó su discurso de casi una hora para elogiar la figura de Kamala Harris.
Elegir a Kamala fue la primera decisión que tomé como candidato y fue la mejor decisión que he tomado en toda mi carrera.
Bueno, Biden fue el primer gran protagonista de la semana, aunque no fue el último ni mucho menos. Otros que no quisieron perder esa oportunidad también fueron los Obama. Por ejemplo, Michelle Obama, que notaba algo en el ambiente.
Algo maravillosamente mágico está en el aire, ¿no es así? Lo estamos sintiendo aquí en esta arena, pero se está extendiendo por todo este país. Nos encanta. Es el poder contagioso de la esperanza.
Y la intervención del expresidente Barack Obama fue una de las más celebradas, de las más aplaudidas y vitoreadas por los más de 50.000 asistentes al United Center, unos minutos en los que quiso reflexionar sobre los nuevos tiempos.
Vivimos en un tiempo tan confuso y rencoroso, con una cultura que pone cosas que no duran. Construimos todo tipo de muros y vallas alrededor de nosotros y luego nos preguntamos por qué nos sentimos tan solos.
Pero Obama no fue el único expresidente en hacer acto de presencia. También Bill Clinton se pronunció, acudió a apoyar a la nueva candidata, asegurando que la candidata demócrata es la única alternativa posible.
Kamala Harris es el único candidato en esta carrera que tiene la visión, la experiencia, el temperamento, la voluntad y sí, la pura alegría.
Un show total en el que no faltó, claro, la buena música. Un show total, ¿no? Palabras como hope, lo hemos escuchado, esperanza, joy, alegría. Daniel Cascones, escritor, columnista, nos acompaña aquí en el programa cada lunes, miércoles y viernes para poner su mirada y su reflexión sobre los temas de actualidad. Daniel, ¿cómo hacen de bien los americanos este tipo de encuentros? Puede ser un gran concierto, pero también, como vemos, un cónclave de este tipo, una cuestión política, ¿no? Como ha sido, ¿verdad?, estos 4 días y esta entronización de Kamala Harris. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, yo creo que siempre es muy... impresiona mucho la capacidad de crear, de unir el espectáculo y la política, ¿no? Yo creo que en eso ves que todas las campañas es algo que, bueno, que afecta mucho allí, pero nos afecta mucho a todos, que tiene un interés que es muy claro, pero también la forma de contarlo, de mostrarlo, cómo hacen los anuncios, cómo tienen ese componente también sentimental, que seguramente si te imaginas a unos políticos pues españoles haciendo eso, no nos lo podríamos creer, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dicen pues te quiero, cosas así, y sin embargo, pues a ellos les sale, y también con una potencia de medios y de una creatividad que realmente es increíble, ¿no? Y también cómo está siendo esta campaña que hace unas semanas parecía que la historia era totalmente otra y ahora pues es el asunto es pues esa que parece que va a ganar Kamala Harris, una idea más de esperanza y de optimismo, ¿no?
Sí, cómo han cambiado las cosas en 4 semanas, ¿no? Es algo realmente brutal que nos deja a todos pasmados. Bueno, vamos a averiguar qué va a pasar a partir de este momento, ¿no? ¿Y ahora qué? Porque yo creo que Kamala Harris se enfrenta ahora a lo más difícil. ¿Cómo es, de hecho, esta mujer que de repente se ha convertido en el referente del Partido Demócrata y en su candidata para disputarle a Donald Trump las próximas elecciones? Juan Verde conoce de cerca a la nueva candidata, es miembro del Consejo Asesor del presidente Biden. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, buenos días aquí desde Chicago.
¿Habéis podido dormir algo todavía? ¿O después de la fiesta de ayer estáis todavía un poco cansados?
Pues la verdad es que se respira un ambiente de entusiasmo, de ilusión y de celebración también, efectivamente. Las fiestas posteriores a la convención fueron épicas.
¿Cómo han sido estos 4 días en Chicago? Visto desde aquí, desde lejos, realmente ha sido como una explosión de entusiasmo, de muchas emociones. Se ha apelado a la esperanza, a la alegría, muchos sentimientos positivos, ¿no? Todo esto dentro de un gran show, un gran espectáculo. ¿Cómo lo vivís allí?
Pues efectivamente, han sido 4 días que han servido para ilusionar, para inyectar entusiasmo, esperanza a las bases del partido y también a los millones de espectadores que estuvieron viendo lo que sin lugar a dudas fue un show, ¿no? Pero la imagen o la idea de esa euforia era presentar un contraste, un mensaje totalmente distinto al de Donald Trump. Y sobre todo comunicar un mensaje de unidad del partido. Yo creo que la convención ha demostrado que hay una clara unidad entre los líderes demócratas, desde la vieja guardia a las nuevas generaciones. Y las intervenciones para mí fueron durante esos 4 días desarrollando una narrativa, un relato que es el que tenemos que contarle ahora a los indecisos.
¿Cuáles son las claves de ese relato, Juan?
Pues yo diría que en primer lugar, yo creo que el hecho de que tengamos una coalición muy completa, a diferencia, por cierto, de lo que pasó la última vez que se presentó una mujer en Estados Unidos con Hillary Clinton, el partido estaba absolutamente dividido y creo también que el electorado ha ido evolucionando en los últimos 8 años, ¿no? Pero esa narrativa de la que mencionaba yo anteriormente tiene que ser una narrativa positiva de contraste con los republicanos. Comunicar ese contraste destacando los riesgos que implicaría un retorno a esas políticas extremistas y de carácter divisivas, o sea, de dividir al país, de fomentar el odio. Yo creo que la convención ha sido una oportunidad fantástica para subrayar la necesidad que tenemos de que la nueva presidenta mantenga la estabilidad, el sentido común y evitar sobre todo retrocesos en los derechos y libertades.
¿Cómo se ha conseguido dar la vuelta de esta manera al Partido Demócrata en solo 4 semanas desde que Joe Biden presenta esa renuncia? El Partido Demócrata, bueno, tenía expectativas, pero desde luego no ibais muy bien en las encuestas. De repente se afronta un cambio, ¿no? En la candidatura a la presidencia, lo cual siempre es un riesgo importante. No se sabe lo que puede pasar con un cambio a tan poco tiempo de unas elecciones. Y sin embargo, 4 semanas después, hay esta euforia.
Sí, totalmente. Yo siempre digo que en política un mes es una eternidad. En este caso, esas 4 semanas han sido una clarísima eternidad en el sentido que hemos logrado pasar de un partido donde la inmensa mayoría de los activistas y de los líderes del partido sentían un cansancio, poca ilusión, poco empuje, poca energía, y lo que estamos viendo es un movimiento ciudadano que no se veía probablemente en Estados Unidos desde el 2008 con la campaña de Obama. Tiene que ver con el hecho de que quizás la candidata Kamala Harris no sea la candidata perfecta, pero sí es la candidata que era absolutamente necesaria en estos momentos para que la campaña fuera por otro lado, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que para un gran porcentaje de la población, ninguna de las dos opciones, ni Trump ni Biden, eran viables y buscaban algo nuevo, algo fresco. y lo que hemos hecho durante este mes es dar a conocer a esa candidata que había estado durante 4 años en la sombra. En este país es muy difícil, en un país tan presidencialista, tener tu propia luz. Pero una vez que logró distanciarse o por lo menos mostrar quién es, estamos viendo verdaderamente un cambio radical.
¿Y quién es Kamala Harris? Es decir, ¿cómo es esta mujer en las distancias cortas? ¿Cómo nos la describirías?
Pues te diría que a mí lo que más me sorprende, habiendo interactuado con ella varias veces, es que para mí representa lo que verdaderamente es el sueño americano. Hija de 2 inmigrantes, su madre llegó a Estados Unidos con 19 años a estudiar, era investigadora contra el cáncer, su padre también venía del mundo de la investigación y la educación, y ella en tan solo una generación, siendo una mujer de color, llega a ser la candidata a la presidencia de Estados Unidos. Y eso solo ocurre en Estados Unidos. Y solo ocurre precisamente por quién es ella. Una persona que a lo largo de su vida lo ha tenido muy claro, se ha dedicado continuamente a devolverle a la sociedad, a aportar su granito de arena para que el mundo sea un poquito mejor, tanto en la fase que tuvo como fiscal general, posteriormente senadora y luego vicepresidenta. O sea que ha sido toda una carrera, a pesar de su corta edad, en comparación a Trump. Pero durante este tiempo la constante ha sido su empatía y su querer ayudar a los demás. Si eso lo pones en contraste con Biden, yo lo que digo siempre para entender la diferencia entre uno y otro es que la palabra que más se repitió durante la convención...
¿Sí, Juan? Hola, Juan. Hemos perdido la comunicación. Bueno, vamos a intentar recuperarla. Creo que es una comunicación que estábamos estableciendo por WhatsApp con Estados Unidos, con Chicago, y es posible que le haya entrado una llamada en este momento y por eso se nos ha cortado, pero recuperamos ahora esa comunicación. Mientras tanto, está Daniel escuchando lo que nos está contando Juan Verde, que es nuestro entrevistado, que como vemos conoce muy bien a Kamala Harris y también, bueno, ha estado en la convención. No sé si te está llamando algo especialmente la atención de lo que está contando Juan hasta el momento.
Bueno, yo creo que apuntando, ¿no?, que parecía que antes de cuando eran Biden contra Trump, todo el rato parecía que la figura decrépita era Biden, y ahora porque iba a apuntar, yo creo, hacia la diferencia, y ahora el que parece mayor, por ejemplo, es Donald Trump, ¿no?
Sí, porque además lo es. Bueno, mira, hemos recuperado la... Espera, Daniel, porque hemos recuperado ya la comunicación con Juan Verde. Hola, Juan, de nuevo.
Sí, perdón la interrupción.
Sí, no pasa nada. Y sí, claro, ibas a apuntar eso que decía Daniel, la diferencia entre Biden y Kamala Harris, ¿no?
Sí, efectivamente, la diferencia de edad, que creo que les ha salido el tiro por la culata después de haber criticado a Biden por su edad, y él tiene 78 años. Pero más allá de eso, el contraste para mí es claro. La palabra que más se repitió en la convención republicana fue yo. La palabra que más se repitió en el discurso de Kamala fue nosotros. Y eso para este es el contraste para mí, ¿no? Yo creo que la convención republicana fue... no una plataforma para exponer las ideas del partido, sino una coronación de una figura dictatorial. Y aquí lo que vimos fue a todos los líderes del partido unidos, de derecha, o sea, del ala más progresista, del ala más conservadora, pero también de diferentes generaciones, hispanos, negros, en una coalición con como parte de ese movimiento ciudadano.
Es una mujer alegre, no sé, deportista, comunicativa, lo que aquí decimos simpática, reservada. Danos algún apunte más sobre su personalidad.
Sí, sí. Pues mira, yo las conversaciones que he tenido con ella me ha sorprendido muchísimo, que dicen siempre que si quieres, que si tienes algo importante que hacer, si quieres que algo importante se haga, dáselo a la mujer más ocupada que tengas en la oficina, ¿no? Pues esto es igual. O sea, yo para mí lo que me ha sorprendido es esa amabilidad, esa empatía que tiene, o el hecho de que llega de trabajarlos después de 6 días y se dedica a cocinarle a sus hijos y a su familia los domingos, ¿no? Esa habilidad que tiene de trabajar de manera incansable, pero sobre todo pensando en los demás. Para mí lo que se demostró en esta convención por los testimonios de todas las personas que la conocen y en este caso la interacción que yo he tenido con ella, es que es una persona que se siente muy cómoda hablando con un jefe de Estado como con la persona que limpia su oficina, ¿no? Es una persona, creo, en ese sentido muy, muy empática, y es el mensaje que queremos transmitir, una persona como nosotros, una persona normal.
¿Y ahora qué? Es decir, porque efectivamente esta convención ha sido, bueno, pues un respaldo total, un espaldarazo absoluto a Kamala Harris. Pero claro, ahora empieza lo difícil, ¿no? Y ahora tendrá que enfrentarse a entrevistas en diferentes medios de comunicación y luego tendrá que enfrentarse a Donald Trump en los debates. ¿Ahora qué?
Pues desde luego el reto principal es mantener este nivel de entusiasmo, por un lado, y el segundo reto es, sin lugar a dudas, en mi opinión, lograr como parte de la estrategia que tengamos la mayor movilización y los mayores índices de participación electoral el día de las elecciones. Todo apunta a que van a ser unas elecciones muy, muy ajustadas. Actualmente todas las encuestas muestran un empate técnico. En algunas está 2 puntos por encima Kamala, otros está 1 punto por encima Trump, pero sea como sea, estamos dentro de ese margen de error de entre un 3 y un 5% y todo puede pasar. Faltan todavía casi 3 meses, bueno, un poquito más, 73 días, y la estrategia ahora tiene que ser hacer todo lo posible para que la gente salga a votar, incluso para evitar que pueda haber un cuestionamiento de los resultados electorales, ¿no? Entonces, parte de la estrategia es el contraste entre un candidato y otro de cara a la recta final, y ojo, movilizar a la gente con un claro mensaje de contraste. Y por último, que es algo que nos tiene que llenar de ilusión a todos, y es dar a conocer a la candidata, de hecho, al vicepresidente también, que está resultando ser un gran activo para la campaña.
Juan, ¿será Kamala Harris la primera mujer presidenta de los Estados Unidos?
Si me hubieses hecho esa pregunta hace un mes antes de que ella fuera la candidata, te hubiese dicho que el Partido Demócrata lo tenía muy difícil. Hoy se respira un ambiente de ilusión. Sin parangón alguno, quizás por lo menos en las últimas décadas, y te diría que yo creo que tiene muchísimas posibilidades de convertirse en la primera mujer de color presidenta de Estados Unidos.
Veremos lo que ocurre, ya no queda tanto para ese próximo 5 de noviembre, elecciones que, como es habitual, ¿no?, serán seguidas en todo el mundo. Por cierto, una cosita, Juan, que andamos siempre aquí los periodistas y todo el mundo en España, ¿cómo debemos pronunciar el nombre de Kamala Harris? ¿Kamala o Kamala?
Kamala, como Kamala. Si fuese una palabra estrújula, como si pusiésemos el acento en la Kamala.
Pues te lo agradezco también, Juan Verde, de verdad, miembro del Consejo Asesor del presidente Biden. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un abrazo enorme. Bueno, pues ya sabes, Daniel, Kamala. Aunque quedamos un poco así como snobs, ¿no? Porque yo creo que en general parece que en España todos decimos ya Kamala, pero bueno, si lo queremos decir correctamente ya sabemos cómo se tiene que decir. Bueno, yo le decía a Juan que, claro, ahora empieza lo difícil, ¿no? Porque hasta ahora entre los tuyos, pues entusiasmo total, pero a ver qué pasa, ¿no? Cuando tenga que enfrentarse, por ejemplo, en un debate a Donald Trump.
Claro, tienes que mantener esa sensación de entusiasmo, y luego, como hemos visto, que en muy poco tiempo puede cambiar mucho, porque todo, hay una parte que depende de percepciones y de las cosas que no se controlan, ¿no? Entonces yo creo que, y además, digamos, como está muy ajustado, luego hay esa, como supongo que otro día nos lo explicarán, porque es bastante lío, pero ya sabes que el voto popular en el siglo XXI, menos en 2004, lo han ganado siempre los demócratas, ¿no? Uh-huh. Pero luego no siempre ganan las elecciones, ¿no? O sea, que tienes, claro, es ajustado, pero además los demócratas necesitan como una victoria bastante grande, ¿no? Entonces yo creo que vamos a estar todos muy, muy pendientes, porque además tiene consecuencias, pues por supuesto allí, pero también para Europa, para la defensa europea, para lo que pase en Ucrania, ¿no? O sea, que son elecciones de allí, pero a todos nos impactan.
Desde luego. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós.